uno recuerda quién es. Porque no se trata solo de viajar, sino de llevar la ilusión a cada puerto. ¡Feliz Navidad! Fredolsen Express, tu mejor compañía.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Lafuerte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ocho en punto de la mañana. Si usted nos viene acompañando durante la mañana, pues vamos a ver, vamos a contar cómo va la cosa. Y si se incorpora ahora a nuestra sintonía, pues les deseamos los buenos días. Les recordamos que estamos hablándoles esta mañana desde la ciudad de La Laguna. Hoy volvemos al trazado renacentista de San Cristóbal de La Laguna, justo en el día en que se celebra el aniversario de su reconocimiento por la UNESCO. Se cumplen 26 años de aquel día y se cierra todo un año de celebraciones de un acontecimiento que sirvió para cambiar por completo la ciudad tal y como la conocíamos y transformarse completamente. El caso de La Laguna es un caso de éxito en cuanto a metamorfosis de una ciudad y queremos recordarlo en este día en que se cierran, por cierto, pues bueno, pues todos los actos de este aniversario que se ha celebrado durante este año. Hablaremos de este asunto. Tenemos que echar un vistazo también al tráfico a esta hora de la mañana. Hay una incidencia, la principal, a la entrada de Santa Cruz de Tenerife por Hoyafría, por el sur, por un accidente a la altura de Merca Tenerife. Hay dos vehículos afectados y dos heridos leves. Y está viendo colas, evidentemente. Llegan hasta el enlace de Añaza y a Santa María del Mar a esta hora. Las retenciones habituales se mantienen en el norte a medida que vamos saliendo de la hora punta entre Tacoronte y La Laguna. Y en el sur, tráfico lento a esta hora entre Las Chafiras y Guasa. En la Gran Canaria 1, con lentitud, se está circulando entre El Goro y La Pardilla hacia el norte. En sentido contrario también, problemas en Ginamar. Además de la cola habitual en los accesos a Las Palmas de Gran Canaria por La Paterna desde la circunvalación y hacia la Avenida Marítima por Julio Luengo. ¿Qué les cuento de las últimas horas? Pues la herida de un hombre, un suceso, un hombre herido de gravedad con un golpe en la cabeza después de ser agredido en plena vendida de Canarias, en vecindario. La víctima tuvo que ser trasladada en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Insular de Gran Canaria. Un aspecto interesante en la agenda de esta mañana, el primer Congreso de Vivienda de Canarias, fíjense si no habrá algo que ahora mismo nos esté preocupando en el debate público, si no es la vivienda y bueno, pues soluciones para un problema habitacional que ya viene de largo y que obliga a muchas familias y usuarios a destinar gran parte de su salario al alquiler, si es que tienen la suerte de encontrar uno asequible. El gobierno de Canarias planea ampliar el mercado ofreciendo deducciones fiscales dentro de sus competencias a los propietarios que tienen ahora mismo viviendas cerradas y que las pongan en el mercado. Hoy hemos escuchado a un experto, a Rafael Tarajano, es presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, que tiene claro cómo se podría ayudar, fomentar el mercado del alquiler para que haya una mayor oferta, tomando parte de la administración en este asunto. Escuchen.
Pero sin lugar a dudas, porque el problema último, al final, cuando se resuelva, va a ser de la administración. Porque la administración es la responsable de que esas personas que están en una situación de dependencia, al final la administración es la que será la responsable de resolver esa dependencia, bien con un alquiler social, bien cediendo una vivienda en uso, lo que sea, pero todos sabemos que ese es el final, porque es lo que hemos decidido socialmente, que la sociedad proteja a los individuos y a las familias, así que por lo tanto lo que hemos ahora es artificialmente decidido que la factura la pague el propietario y después ya al final veremos cómo se resuelva.
Bueno, pues era un aval por parte de la administración lo que propone este experto. Enseguida hablamos de este asunto con Carlos Sosa y Pepe Moreno, que ya llegan para nuestra tertulia.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Todo empieza con una estrella.
Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Esta Navidad, el espíritu del ahorro brilla más que nunca. Encuentra en Hiperdino todo lo que necesitas para celebrar al mejor precio de Canarias. Consulta el nuevo folleto hasta el 3 de diciembre en hiperdino.es y en la app Hiperdino. Hiperdino, donde la magia de la Navidad también se nota en el ahorro.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda. Alma de Medianías, 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. ¡Te esperamos! Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Oye, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera. En Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Es tiempo para la tertulia. Ha llegado a esta casa de los capitanes en pleno centro de la laguna, Pepe Moreno. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí estamos en la laguna, ¿no? En la casa de los capitanes, con algún pelete que suele hacer en la laguna, ¿no?
El fresquito, pero este fresquito es muy agradable a esta hora de la mañana.
Sí, bueno, será para ti que te conocemos de alguna vez, porque hay que ver la cantidad de visitas que está haciendo la COPE en los últimos días. Ayer estaba en Sevilla y hoy estás aquí en la laguna.
Estamos, ¿no? sí, estamos de un lado para otro, ¿eh? Sí, sí. Estamos ahí, Canario conoce tu tierra, de un sitio, sí. De un sitio para otro, ¿te acuerdas de aquel eslogan?
Sí, sí.
Pues mira, ahí estamos nosotros haciendo gala de él. Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Muy bien, buenos días. Con un pequeño catarro de estos propios de la época, pero bien.
Oye, pero no, Carlos, bueno, dejamos,
pero me puede.
Dejamos resfriado la semana pasada. ¿Qué pasa con esas defensas, hombre?
Sí, sí, deben estar muy mal, deben estar muy mal. Sí. Dice que duran 7 días con medicación y una semana sin medicación. O sea,
sí, eso dicen los médicos, bien. Efectivamente, efectivamente. Bueno, se está celebrando estos días el primer congreso de vivienda en Canarias, con el auspicio del gobierno de Canarias. A mí me parece el tema que más preocupa probablemente ahora a los ciudadanos, el que marca una división entre la capacidad adquisitiva de unos y de otros, quien tiene una vivienda en propiedad, quien pudo comprarla en su momento a tiempo, pues puede, digamos, disponer de cierta estabilidad, quien no ha tenido acceso, quien vivía de alquiler, pues se ha encontrado con un empobrecimiento clarísimo. Mi primer planteamiento para ustedes, tal y como ven la situación, ¿creen que a medio plazo se puede hablar de una bajada de la vivienda, incluso de una burbuja en un momento dado, Pepe, o la situación es muy distinta a la de 2008, por ejemplo?
Es muy distinta a la de 2008 y, entre otras cosas, lo que vemos es que todo sube y nada baja. Fíjate, por ejemplo, el precio en el que está el barril del petróleo y, sin embargo, nos estamos encontrando con los precios que están por encima del euro en los combustibles. Eso unido a lo que va a ser una subida bastante considerable en el precio de la luz, pues nos lleva a que algunas personas, no hay en este momento, es que no hay ninguna vivienda en alquiler, es que la demanda es muy superior a la oferta y lo que hay en este momento es ganas de tener una vivienda. Tú decías esta mañana, por ejemplo, que hay algunas personas que están comprando una habitación en una vivienda, ¿no?
En Madrid, yo, sobre todo.
Que,
sí.
Es que yo creo que lo que no hay en este momento es, no hay oferta para la cantidad de casas que hay. No hacen nada desde las autoridades, desde algunos de los lugares en donde se podrían construir viviendas. Tú fíjate que, por ejemplo, se ha dado un nuevo plazo ahora en la vivienda en algunas islas. Yo creo que no va a bajar. Va a bajar algo, pero no va a bajar en demasía, entre otras cosas, porque la situación ahora mismo de los que tienen las casas es de tenerla y de poner un precio que podríamos considerar ahora abusivo, pero no, a lo mejor no lo es. Es lo que no hay.
Carlos, tú, si yo te digo, oye, estoy pensando comprar, ¿tú me recomendarías comprar ya o esperar por si baja el precio?
Bueno, yo no soy experto en esto, pero tengo la sensación, por lo que leo, que los créditos hipotecarios están bastante al alcance de la generalidad, no de todo el mundo, y que conviene comprar, ¿no? Los precios no están bajos, eso es verdad. Como dice el informe que hizo el Colegio de Economistas para rechazar la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada para la vivienda, no es lo mismo el precio que ponen los portales de inmobiliarios, el precio de salida que ponen, que el precio que se está pagando. O sea, se están rebajando bastante los precios con respecto a los precios de salida. Es decir, hay mercado para comprar. Es verdad que depende de dónde vayas a comprar, que también todas estas cosas, si claro, quieres vivir en la playa de Las Canteras, pues te va a costar una pasta, pero si quieres vivir en uno de los barrios, por ejemplo Ciudad del Campo, que es un barrio periférico de la ciudad que está muy bien comunicado, pues el precio es bastante más asequible. Evidentemente te tienes que estudiar bien el mercado y estudiar también las posibilidades que tienes para hacer frente a un préstamo hipotecario en las actuales circunstancias. En nuestra época nos educaron con que había que comprarse una casa,
había que comprar,
porque era lo mejor, invertir en tu futuro y tal. En la Europa civilizada de toda la vida, el alquiler no estaba mal visto. Pero claro, todo esto se ha disparatado tanto por culpa del mercado. No nos olvidemos que estos son todos, lo que hablaba Pepe ahora de los precios, o lo que nos está pasando con la vivienda, es el mercado amigo, como decía Rodrigo Rato, es el mercado amigo, y lo que ha convertido esto en un disparate es la falta de regulación del mercado. Que esto
y que
tendrá
no hay,
que regularse
y que
algún
no
día.
Hay, Carlos, y que no,
no, no
hay,
sí,
que...
Mira, Pepe, estaba escuchándote decir, no hay casas para alquilar. Entré en Idealista, puse casas en La Laguna, para vivienda hay 77 al alquiler en La Laguna. Pero digo, no, casco, quiero el casco para que Pepe lo pueda ver rápido. 35. Hay 35 casas en La Laguna en este momento en alquiler. Ahora tú me dices,
¿cómo?
¿Los precios? Exacto. Mira, una habitación en La Laguna, 100, 3 habitaciones, 95 metros cuadrados, exterior, segundo piso con ascensor, 1.150. Es verdad que aquí, por ejemplo, hay una de 2.750, pero hombre, es que tiene cuatro habitaciones en la concesión número 9, en la calle de 2.750 euros. Es verdad, los precios están disparatados. ¿Pero por qué? Por el mercado. Porque entró el factor vivienda vacacional, que no nos atrevemos a regular como Dios manda, a inspeccionar como Dios manda, y está disparatado el mercado. Esto es lo que está pasando. Pero, y esto tú dices, ¿esto se va a solucionar? Sí, con buena voluntad, con voluntad incisiva de las administraciones por regular esto bien, sin atentar contra los derechos de los propietarios, por supuesto. Se puede hacer regulándolo bien, con unas exigencias que hay que cumplir.
Pero claro, tú te imaginas... Discúlpame un momento, Pepe, porque eso que dices que es por culpa del mercado, claro, sí, entiendo que quieres decir el libre mercado en un momento...
Sí, el libre mercado.
Claro, pero el mercado, hay que tener en cuenta que también tiene una intervención a la hora de regularlo a través de una ley de vivienda que hiperprotege al inquilino frente al propietario. Claro, esto ha venido un poco a alterar también esas normas de la oferta y la demanda, esas leyes de la oferta y la demanda, al hacer que probablemente mucha gente que tiene un piso en alquiler, al sentirse desprotegida, no lo ponga en alquiler. Con lo cual, esa ley de libre mercado a la que haces referencia no lo es tanto, ¿no? Hay una cierta intervención que puede estar influyendo en la decisión de los que tienen un piso para poner a disposición de alquiler.
¿Ustedes creen que en este momento se podría hacer el alquiler de una vivienda vacacional, de una vivienda, digo por un periodo de tiempo, no en la vacacional, por un periodo de tiempo para un cuerpo de baile o para una orquesta? No, sería casi imposible en este momento, porque no lo hay en ninguna de las zonas turísticas de las islas. No la hay en el sur, no la hay en ninguno de los sures, quiero decir, no hay una vivienda que tú puedas decir, porque si no, no tendríamos este avance de precios que estamos teniendo en este momento.
No entiendo lo del cuerpo de baile, me vas a perdonar.
No, en un ballet, tú por ejemplo, lo que se hizo hace tiempo en la isla de Tenerife, que se trajo un ballet de Tropicana, ¿no? ¿Tú crees que podríamos encontrarle piso a toda esa gente?
Hombre, pero...
Tropicana
que se quede en el Hotel Mensei o en el Santa Catalina.
No se puede quedar ni en el Hotel Mensei ni en el Tropicana, porque van a estar más de tres meses aquí. Entonces no se puede realizar.
Hay un régimen de alquiler que está perfectamente regulado y que no tiene carencia, que es el de temporada. O sea, el alquiler por temporada. Ese está regulado y ese no está creando muchos problemas.
Pero entonces no tendríamos problemas, por ejemplo, con los maestros o con los profesores. Es que no encuentran una casa.
Si tú quieres ser profesor, tú quieres conseguir un piso en la zona de Arona, de Eje o de Playa del Inglés, porque eres profesor en uno de los colegios públicos, institutos públicos de allí, no lo encuentras. ¿Por qué? Porque son atencionadas. Porque entonces, hay muy alta demanda. Porque hay muy alta demanda y hay muchos pisos de alquiler, alquiler vacacional, perdón, quería decir alquiler vacacional. Y eso impide que haya oferta en el mercado. No en todos lados está igual de tensionada la cuestión. Pero yo, cuando hablo del mercado, también es el mercado, fue el mercado el que provocó esa hiperprotección de la que habla Roberto, del inquilino. Porque cuando entraron los fondos de inversión, y yo lo viví en personas muy allegadas a mí, hizo una auténtica escabechina. Con gente que estaba pagando mil y poco euros de alquiler por un piso estupendo en una zona estupenda, llegaron los fondos de inversión, compraron edificios completos, desalojaron a los inquilinos de la manera más expeditiva posible, subieron los precios al doble, a esta persona en concreto a 1.900 euros, de 1.100 a 1.000, casi el doble, no estoy exagerando, casi el doble, y se tuvo que ir. O sea, fue el mercado el que también expulsó a muchísima gente.
Claro, pero si yo no estoy hablando...
Porque le abrimos el grifo a los fondos de alquiler.
Hablando de quién le abrió el grifo. Lo que estoy hablando es de que en este momento no hay... Tú hablabas el otro día, y es un caso que te llega muy de cerca, pero yo hablaba el otro día con un inquilino que se ha tenido que ir a una zona norte en una isla para poder ir hacia el sur. Y después me decía, yo es que cojo la guagua y tengo que ir, pero esto no es vida. Y la verdad es que la gente que trabaja en los nortes y se va a los sures a tener, pues qué te digo yo, una camarera de piso para irse hacia, o un camarero para irse hacia el sur, hacia su lugar de trabajo, no encuentra en los lugares de trabajo ni siquiera en la cercanía. Es que se tiene que ir fuera a los nortes.
Mira, por ejemplo, perdón.
Termina.
Perdón, Roberto. No, la ley turística esta que obliga a los que son propietarios de apartamentos a no usarlos como residencia, sino cederlos al explotador turístico, también está forzando a que haya más escasez de vivienda. Si tú tienes un apartamentito familiar y se lo quieres ceder a un pariente tuyo o tú mismo, porque vas a trabajar en el sur, en esos sures que tú dices, de camarero o de barman o de lo que sea, o de camarera de piso o de recepcionista, no puedes usarlo para residencia. Se lo tienes que ceder al explotador turístico. O sea, es que el mercado también está obligando, está expulsando a propietarios de los complejos de apartamentos.
Pero mira, Carlos, a ver, los estudios, los últimos, creo que datos, puede haber muchos, ¿no? Pero los que yo he leído sitúan las viviendas en manos de fondos buitres a los que hace referencia entre un 8 y un 15%, entre unos y otros. Es decir, que entre un 85 y un 92% de las viviendas en realidad están en manos de pequeños propietarios o particulares. Que no sé si ese porcentaje justifica una intervención, una protección tan elevada del inquilino, perdón. En todo caso, hoy hemos escuchado una propuesta que si se asume así, es decir, que las administraciones tienen que proteger sobre todo al inquilino, que a lo mejor puede ser favorable para este asunto, pues que avalen las administraciones los impagos.
Claro.
¿Qué les parecería a ustedes esta solución?
A mí me parece una solución porque no tiene ninguna culpa la persona que tiene un piso de que no le paguen y alguien tiene que hacerse responsable. Lo mismo que tú vas a pedir un aval para solicitar un préstamo, ya sea hipotecario o personal, lo mismo que tienes que pedir un aval, pues tendrías que pedir un aval en este sentido. Es que estamos hablando del techo, algo que está recogido incluso en la Constitución y que no se contempla en el día de hoy. Es que lo que ahora estamos viviendo con el tema de la vivienda es lo que vivimos en épocas pasadas. Y yo estoy de acuerdo con ustedes en que, efectivamente, nos creíamos en una sociedad en la que lo mejor era comprar. Pero es que en este momento ni hay ninguna compra ni hay ningún alquiler. Es que hay gente que estaría dispuesta a realizar una compra de alquiler, un alquiler contrato de una alquiler. Vivienda para poder vivir, y no lo hay. La pena es que no lo encuentra.
Yo estoy de acuerdo
con la posibilidad del aval.
Yo estoy de acuerdo con esa medida, pero no es la única necesaria. Es una batería, amplia batería de medidas que tienen que implementarse desde el aval a los inquilinos cuando lo exija el propietario. Dice, no, usted entra aquí si me trae el aval del gobierno o del ayuntamiento, digamos, de la administración pública.
O sea, el aval lo que permitiría es que si dejo de pagar, pues sí, sea la administración, el Estado o la comunidad quien pague.
El aval porque si no pagas, la administración va a ir contra ti.
Pero el aval también vale dinero, que el aval no se lo consigue gratis.
Pero eso es una medida. Pero si no se ponen viviendas en el mercado, si no se regula mejor el uso, hay barrios que se han quedado sin gente por culpa de la turistificación. Es que y si no se ponen a construir viviendas como Dios manda, no como dice el gobierno de Canarias, que es dedicando suelo a suelo dotacional, o sea, para parques, jardines y colegios, a viviendas, no, es que a la gente que hacerle, a los ciudadanos tienen que hacernos viviendas dignas, con suelo, con espacio público, etcétera. Si no se ponen más viviendas en el mercado, si no se regula mejor el alquiler vacacional, en fin, son un paquete amplio de medidas, y efectivamente esa puede ser una de ellas, sin duda alguna. Ya sabrán los expertos cómo se regula eso para que la picaresca no actúe y terminemos pagándole todo el aval a todo el mundo, porque también las personas que no pagan, la administración podrá ir contra ellos, porque el aval se lo ha puesto la administración.
A mí lo que sí me parece, Carlos, es que las épocas cambian, ¿no? Pero evidentemente me da la sensación de que a mayor intervención del Estado, a través de la ley de la vivienda, en los precios, a través de la protección y hiperprotección del inquilino, no sé si a través de la zona tensionada también se daría el mismo efecto, parece que lo que está provocando es una mayor retirada de vivienda del mercado.
Sí, pero por ejemplo Barcelona empezó con ese fenómeno y se ha ido corrigiendo, y ha bajado el precio en Barcelona. Y hay otras ciudades que están aplicando...
El precio ha bajado, pero ha bajado también el porcentaje de viviendas o el número de viviendas en oferta. O sea que volvemos a lo mismo, vuelve a mantenerse una demanda alta sobre una oferta cada vez menor, con lo cual al final ahí lo que alimenta es un poco el mercado negro también, es decir, que vaya por detrás, digo, yo te pago este precio oficial y por detrás te pago este otro para poder acceder al precio real, ¿no? Que me dice
pues,
la demanda.
Bueno, por eso digo que son medidas que tendrán que ir llevando efectos correctores, porque... no todo es automático, evidentemente. Barcelona ha tardado mucho tiempo en empezar a corregirlo. Yo estoy convencido de que todas estas cosas se irán corrigiendo y que esto, si no es una burbuja, se le parece bastante, terminará volviendo a su lugar natural, digámoslo así, que nunca fue perfecto, también digámoslo, pero irá encaminándose hacia una relación natural entre el mercado y las personas que están buscando una vivienda donde vivir. Yo creo que pero no puede ser que estemos todos encogiéndonos de hombros diciendo bueno que lo regule el mercado o que sí, que las leyes que se están haciendo no están funcionando bien, pues habrá que irlas corrigiendo y habrá que ir introduciendo medidas que vayan abocando a eso, y no es una sola medida, insisto en esto, son muchas medidas más. Hay que también incentivar fiscalmente a las personas que tienen viviendas vacías para que no las tengan vacías, que hay un montón de viviendas vacías. ¿Cómo lo incentivo fiscalmente? Pues una medida puede ser esa que acaba de decir Roberto. Oiga, que no se preocupe que si un inquilino no le paga, le pago yo. Y además, en el IRPF suyo le voy a hacer un descuento si usted pone su vivienda. Es que tenemos millones de viviendas vacías en España. Pero miles, vale. Perdón, millones, igual exagerado. Miles.
Déjame, parece que está hablando el consejero de vivienda que habla mucho, por decir un término canario, que habla mucho y hace poco, ¿no?
Yo no hablo con nada.
Yo lo sé, Carlos, pero que digo que parece que está hablando el consejero de vivienda porque no hace absolutamente nada. Lo único que hace es presentarnos los planes, que nos lo presenta dos y tres veces y no hace nada. Fíjate que estamos necesitando ahora mismo urgentemente casi 47.000 viviendas y no se hace absolutamente ninguna, ¿no? Las que se ponen en el mercado como vivienda vacacional, que ya incluso hasta se están dando casos de algunas personas que no encuentran esa vivienda y dice, bueno, voy a ocupar una vivienda vacacional, y dice, usted no debería estar haciendo eso porque hay mucho más protección en las viviendas vacacionales, pero es que no encuentran ninguna otra solución para realizarlo.
Mira, los oyentes nos están escribiendo bastante sobre este asunto, es un asunto que preocupa lógicamente. Nos dice Francisco que la culpa no es solo del alquiler vacacional, considera que la mayoría de las viviendas vacacionales además no son de fondos de inversión, dice, sino de particulares. Otro nos dice, lo del aval es un error, que la gente sabiendo que paga el gobierno, pues dejan de pagar los alquileres,
claro,
¿no?
Claro, y yo estoy de acuerdo con esa persona, porque lo estamos viendo, ahora mismo no tenemos el aval del Estado o un aval institucional, pero sí estamos viendo, por ejemplo, que hay algunas empresas y que hoy las despreciamos porque no es lo que estamos haciendo como alquiler vacacional. Son gente que además se preocupan de que tú cobres los días 5. A lo mejor el inquilino, por lo que sea, no puede pagar el día 5, pero sin embargo tú lo cobras. Eso tiene un coste para el arrendador. Pero de todas maneras, en este momento lo que se está produciendo es una situación en donde la gente está buscando casas porque lo necesita. Hay gente que está viviendo en caravana, pero esa es la solución. No puede ser la solución bajo ningún concepto el que se pueda realizar ese tipo de vivienda o que se alojen en caravana o en coches. Y lo estamos viendo y todos los días tenemos reportajes en los periódicos.
Dice en Canarias hay 211.000.
Disculpa, ahora entras, Carlos, pero por ir introduciendo lo que nos van comentando muchos de los oyentes en este en este aspecto, dice uno si no sería oportuno crear una base de datos de morosos específico de vivienda, dice, para que los propietarios sepan con quién se enfrentan o quién les va a alquilar en un momento dado, ¿no? Dice que no quiere ni pensar otro oyente cómo es el hecho de personas que están buscando una residencia habitual o para alquilar, ¿no? Poniéndose en el lugar. Perdona, Carlos, que ibas a dar una cifra.
No, he mirado rápidamente cuántas viviendas vacías hay en Canarias y hay 211.000 frente a las 40.000 que hay de demandas, demandadas. Fíjese si sobran viviendas en Canarias. Lo que pasa es que hay que fomentar el alquiler cogiendo a los propietarios, y primándoles. Y en cuanto a la, a las personas que pueden usar esa picaresca de no pago que el Estado lo paga, si usted tiene una multa de tráfico y no paga, yo le embargo la nómina. El Estado te embarga la nómina. Por lo tanto, no es tan sencillo.
O sea, la nómina o tus ingresos, da lo mismo.
Bueno, efectivamente, hay que arbitrar los mecanismos. Tú, para que te avale el Estado, tendrás que aportar también tu nómina, claro, o tus cosas, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que el Estado va a litigar contra una persona, una familia con hijos, que ahora mismo está totalmente protegida por la ley, y no parece mal en principio, ¿eh? Que oye, que hay personas a las pero ¿crees que va a litigar contra la familia con hijos que deja de pagar en un momento dado una casa y a la que tiene que avalar el propio Estado?
Cuando te embargan la nómina, no litigan, ¿eh? Te embargan la nómina sin preguntar, ¿eh? Si tú tienes una deuda, yo tengo una empresa, ¿eh? Y a mí me llega a veces que algún empleado ha dejado de pagar no sé qué, y dice, embárquele la nómina a este tío, y se la tienes que embarcar, porque si no el que comete una ilegalidad es el empresario.
Quiero decir, yo creo que ni siquiera poniendo todas las casas que están cerradas, que nos tendríamos que preguntar por qué están cerradas esas casas, porque no hay ninguna seguridad jurídica de que hasta dónde puedo llegar yo. Evidentemente un Estado sí puede litigar y puede embargar, no un particular que a lo mejor le cuesta más trabajo, y sobre todo tiene que hacer un proceso judicial que es mucho más largo del que puede realizar una administración.
Mira, Carlos, un oyente dice que en el puerto de la Cruz, en el frente del Belén, han hecho ahora una promoción de viviendas. Dice que 450.000 euros, dice este oyente, habría que comprobarlo, pero 450.000 euros la más barata, dice, ¿no? Claro, el mercado va subiendo también, claro, evidentemente.
Y es imparable, eso no puede, porque está la ley de la oferta y la demanda, y en este momento hay más demanda que oferta, y por eso tienen los precios que yo por eso decía al principio que a mí no me da la sensación de que esto vaya a bajar.
Pero la oferta y la demanda, y aquí era donde estaba yo discrepando con Carlos, también implica un libre mercado en un momento dado, un mercado más o menos regulado, evidentemente el libre mercado salvaje, eso tampoco, pero bueno, que a veces también hay que modular esa regulación, porque quizá ahora a lo mejor esa intervención, ese intervencionismo esté provocando el efecto contrario al que se busca. Bueno, pero esto ya, esto es una discrepancia respecto a Carlos, que por lo que entiendo apuesta todavía por más intervención estatal, ¿eh, Carlos?
En el distrito de Martianes hay ahora mismo 54 casas en alquiler. En el distrito del Botánico 59. Lo digo porque en Puerto de la Cruz hay un montón de casas. Ahora, el precio ya es lo que parece inasumible. Sí.
Bueno, pues aquí lo dejamos hoy. Tocó hablar de vivienda. Me temo que tendremos que seguir hablando de este asunto, pero bueno, vamos a ver si surgen iniciativas.
Hablando de vivienda, porque las ofertas que nos ha dicho Carlos, que están muy bien, no son precisamente para uno que tenga una nómina de poco más de 1.500 euros, ¿no?
No. Entonces, aquí la más barata es 1.200, ¿eh? También te lo digo.
Claro. Entonces, puede que haya mucha oferta, pero no hay dinero para recibir esa oferta.
Por eso llama,
aunque hayan subido los sueldos, no han subido tanto, desgraciadamente.
Pepe Moreno, Carlos Sosa, gracias. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
COPE Canarias.
Estar informado.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, y empieza el mes de diciembre y tenemos ya los datos de empleo del mes de noviembre, que son buenos de nuevo para Canarias. Pinelo.
Sí, baja en 1.030 personas respecto a octubre. Es el segundo dato más bajo desde 2007, porque nos quedamos ya en 146.600 personas. Y además hay un dato importante que destaca, por ejemplo, la Consejería de Empleo, que el paro de larga duración baja más todavía, un 8,5%, y es este sí el dato más bajo desde febrero de 2009. La única pega que ponerle es que baja la contratación, así que habrá que estar pendiente. En todo caso, se supone que ahora aumentará cuando tengamos los datos del mes de diciembre con la campaña de Navidad, pues se espera que aumente también, ¿no? Así que veremos. En principio, bueno, esa es la noticia, baja el paro.
¿Suele ser noviembre un buen mes para el paro? Bueno, en principio, claro, se llevarán a cabo muchas contrataciones para la campaña navideña, quizá, en ese mes, ¿no? Y puede que muchos de esos contratos efectivamente provengan de ahí. Diciembre, en teoría, debería mantenerlos, y quizá enero, cuando finalice esa campaña, pues a lo mejor ahí ya puede que haya alguna bajada. Bueno, pues buenas noticias, por lo tanto, para el paro en las islas, que vuelve a bajar una vez más.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Restaurante Il Duomo, auténtica cocina mediterránea en el sur de Gran Canaria. Tu mejor alternativa para celebrar la Navidad. Pasta, risotos, carnes, pescados, pizzas. Calle Hanover 4, Playa del Inglés, 928-769000. Il Duomo di Milano. Consulta nuestros menús de empresa para Navidad.
Juntos hacemos la Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 3 de diciembre, caquis a 1,45 y turrón 25 a 1,39. Recuerda, solo hasta el 3 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Oye, según venía la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil, y bueno, y para que se sentaran juntos, ¿no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues les recuerdo que estamos en la ciudad de La Laguna, que se cumple 26 años de su declaración como Patrimonio de la Humanidad, y que con este 26 aniversario, con este hito, pues se cierra el año de celebración por el que se recuerda pues ese aniversario. Han sido 25 años y durante este tiempo pues se ha querido mirar hacia atrás y también hacia los retos que se presentan para la ciudad. Este martes, hoy, al mediodía, va a tener lugar otro de los eventos centrales del programa de actos, la inauguración del punto cero de La Laguna, el lugar que va a marcar el centro, digamos, de la Rosa de los Vientos, que dibuja el trazado de la ciudad, pero no solo eso, también de todos los caminos que se crearon a partir de entonces en la isla de Tenerife. Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Un placer poder estar compartiendo este rato con ustedes.
Bueno, ¿dónde está el kilómetro cero exactamente?
Bueno, está en la calle San Agustín, en torno a lo que son las ruinas de la propia iglesia, que por cierto estamos restaurando. Y lo conocemos después de un grandísimo trabajo que ha hecho Maisa Navarro, ¿no?, de investigación científico y sobre todo de horas y horas, como decía ella, de estudios de esta ciudad, ¿no? Yo al principio, cuando me lo comentaba, me quedaba algo sorprendido, ¿no?, porque ponía un ejemplo muy claro y seguramente que la mayoría de los oyentes lo van a entender. Decía, de la misma manera que existe un kilómetro cero en la Puerta del Sol en Madrid, existe un kilómetro cero en la isla de Tenerife. Y yo ya me ponía con la sonrisilla diciendo, no me vayas a decir que está en La Laguna. Y me dijo, pues sí, alcalde, ese kilómetro cero está aquí. Digamos que fue el punto de donde confluía después todos estos grandes caminos, a posteriori llamados caminos reales. Y es cierto que con sorpresa, pero con muchísimo entusiasmo, hemos hecho, bueno, pues una escenificación que vamos a realizar este acto en el día de hoy también, para que todos los laguneros y las laguneras se sientan orgullosos, pero sobre todo también aquellas personas que visiten la ciudad y pateen un poco eso que llamamos nosotros lagunear, pues se encuentren con un espacio y una digamos, información muy valiosa de esta isla.
Claro, para que sepan por qué la ciudad es lo que es, Patrimonio de la Humanidad, ya que debe esa condición. Y claro, saber que tiene el kilómetro cero, pues todavía da más importancia a esta ciudad de La Laguna. Oiga, y de mañana también, en la fachada de la catedral, también hay una proyección, ¿no?
Sí, en primer lugar, eso demuestra nuevamente la buena relación que siempre hemos tenido con el obispado. Hablamos de nada más y nada menos de proyectar en la catedral, en nuestra iglesia matriz, o madre, digamos. Bueno, pues una también importante escenificación de lo que es La Laguna, y nosotros estamos muy contentos por poder también trasladarle a la ciudadanía el trabajo que se viene realizando durante estos casi ya 12 meses, ¿no? Yo entiendo la ciudad de La Laguna de una manera distinta o diferente, pero que siempre intento marcar un poco la pauta. Es decir, no podemos desarrollar la ciudad de Roberto, no podemos mirar hacia el futuro sin tener presente el legado de la historia, ¿no? Y quienes intentan estigmatizar o señalar la buena relación que existe entre este ayuntamiento y el obispado, y yo lo respeto, no lo comparto, pero creo que es que no conoce la historia de esta ciudad, no conoce la historia de este municipio y no conoce el verdadero tesoro que existe dentro de todas y cada una de nuestros templos, ¿no? Por tanto, reitero, esa colaboración que hemos hecho ambas instituciones demuestra la buena sintonía, pero sobre todo demuestra la capacidad que tenemos de realmente empoderar nuestro municipio reconociendo la historia que tiene.
Para eso ha sido importante este año de celebración de ese 25 aniversario. El otro día hablábamos de la transformación de la laguna. Y yo recordaba a Alfonso Guerra cuando decía, este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió, ¿no? Sí, y yo creo que podrían haber dicho hace 25 años exactamente lo mismo, ¿no? A partir de entonces, ¿no?
Roberto, yo tenía 14 años cuando se distingue esta ciudad como Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero me acuerdo perfectamente que mi abuelo, que era un lagunero de pro, siempre me traía de la mano a entornos muy reconocidos de esta ciudad. Y me decía, a partir de hoy, querido nieto, la situación de la laguna va a cambiar por completo. Y la realidad es que el tiempo ha dado la razón a todos estos investigadores, a personas muy destacadas que apostaron finalmente porque se reconociera nuestra ciudad como una ciudad singular, distinta, diferenciadora del resto de ciudades de España, esa ciudad que dio la oportunidad de desarrollo a otras ciudades iberoamericanas. Que nacieron a imagen y semejanza de la laguna, que se dice pronto, pero que eso nos pone a veces también en un lugar muy destacado dentro del urbanismo a nivel internacional. Y efectivamente, coincidimos seguramente cuando hablamos, y seguramente los oyentes también lo dirán mayoritariamente, que el impulso a la peatonalización, el desarrollo y el respeto a la conservación de nuestros inmuebles, el catálogo de BIC, el intento de que el tiempo futuro no arrebate toda la importancia de que ha tenido históricamente la ciudad de La Laguna, es quizás lo más destacable de estos 25 años. Y en esa senda, en ese trabajo, seguimos apoyándonos en quien verdaderamente debe de marcar el desarrollo de la ciudad desde una perspectiva ordenada, ¿no? ¿Para ello qué estamos haciendo? Pues, Roberto, sencillamente, yéndonos a la Universidad de La Laguna, a los catedráticos, a los profesores, a los que marcan la pauta, a los que sí de verdad se han dedicado a trabajar para solventar y de alguna manera también afrontar los retos del presente y del futuro. Porque al final los alcaldes, las alcaldesas, los gestores de lo público pasamos. Y no está bien el querer imponer un criterio o un pensamiento. Hay que intentar llegar a consensos, pero sobre todo dejarse influenciar y recomendar por aquellos que realmente llevan estudiando lo urbano desde hace muchísimos años. Y nosotros nos sentimos muy contentos de este año de tener nada más y nada menos que nuestro bastón a la Universidad de La Laguna.
Pero los retos llegan y retos que transforman la ciudad, en los cuales pues habrá que ir tomando decisiones. Pienso en el mercado, por ejemplo, en la zona de la Plaza del Adelantado, donde estaba ubicado antes. ¿Ustedes tienen claro qué tipo de instalación quieren tener ahí y saben ya cómo se va a llevar el proceso?
Bueno, para empezar, estamos realizando, después de casi 15 años, la obra más importante de canalización, una obra hidráulica de primer nivel del Barranco de la Carnicería. Puesto que sin esa obra, Roberto, hubiese sido imposible desarrollar en este entorno la recuperación de un edificio tan emblemático como la Recova de la Laguna. Puesto sobre la mesa lo que acabo de comentar, tengo que también trasladar que nosotros no vamos a llevar a cabo ninguna edificación que atente contra lo que es el entorno de la Plaza de Abajo, de lo que es la Laguna de Abajo, y vamos a ser bastante, bastante respetuosos con lo que vamos a desarrollar en este entorno. ¿Eso qué implica? Implica, pues, por lo pronto, escuchar a los recoveros, también a la ciudadanía de La Laguna. Lo hemos hecho a través de un estudio sociológico muy amplio, donde han sido partícipes muchísimas personas y que nos ha marcado también a nosotros un poco el camino a seguir para tener nuevamente el mercado. El mercado tiene que estar en la Plaza del Adelantado, es decir, en la Plaza de Abajo. ¿Saben por qué? Porque es uno de los gérmenes por el que se desarrolló la ciudad. saben bien que la ciudad está en la parte alta, la parte baja con la Plaza Adelantado, la parte alta con la Concepción, el desarrollo de su calle de manera rectilínea. Todo esto provocó que el modelo de esta ciudad no amurallada tuviese un sentido. Quien intente buscar alternativas al mercado de la Recoba es porque, reitero, y me voy otra vez a las palabras del principio de la entrevista, no conoce la historia de esta ciudad. Por tanto, hay que, para mantener la esencia y para mantener lo que es la ciudad con esa distinción de ciudad histórica, tenemos que buscar los elementos que sigan manteniendo la esencia. Y esto es uno de los retos que tenemos. El mercado de la Recoba volverá a su lugar. Seremos totalmente respetuosos, intentaremos no que llevar a cabo imitaciones, porque evidentemente es precisamente una de los claros retos que tiene la ciudad, es no llevar a cabo imitaciones.
No ser un falso histórico.
Efectivamente, pero lo que sí queremos es tener un mercado adaptado a las circunstancias, pero que no sea impactante visualmente.
¿Cómo va a ser el proceso? ¿Van a abrir un mercado de ideas? un proceso de ideas.
La ley nos marca las pautas a nosotros en la administración. Cuando hablamos de una obra de este tipo, de esta envergadura, hay que hacer un concurso abierto. Nosotros lo vamos a hacer. Pero siempre con esa directriz, con esa línea que nos marca también lo que son los usuarios, nosotros somos usuarios, y también los propios recoveros, teniendo muy claro que también hay que, dentro del propio mercado, hay que establecer una serie de clasificaciones que los propios empresarios ya de la hostelería lo conocen, es decir, pues que esté la verdura por un lado, que esté la carne por otro, que esté el pescado por otro, que sea un mercado totalmente accesible, que tenga unas cámaras de refrigeración adecuadas, que tenga una serie de servicios totalmente apto a las exigencias del siglo XXI y también que requiere esta magnífica ciudad.
Bueno, el jueves se va a descubrir una placa en conmemoración de ese 25 aniversario, por cierto, también en medio de la Plaza del Adelantado, al lado donde va a estar ese mercado, ¿no?
Así es, lo haremos en uno de los jardines de si nos ponemos mirando hacia el juzgado de la derecha, un entorno que también hemos decidido con los técnicos del propio ayuntamiento que nos han facilitado este espacio y que va también a reconocer y a recordar a todos los visitantes, a todos los vecinos y vecinas que estamos en una ciudad nada más y nada menos que con un título de la UNESCO que ponemos siempre en valor y que da cierto empaque a lo que se desarrolla en esta ciudad.
Oiga, alcalde, hágame, por cierto, que hablamos la semana pasada de lo que venía el fin de semana, hágame balance de lo que ha sido el encendido de luces, la noche en blanco, desde luego con una altísima participación.
Bueno, nosotros vamos a los datos, que al final es la realidad que nosotros buscamos, ¿no? La verdad de estos últimos días, repercutiendo favorablemente en cuanto a las compras que se hacen en nuestro comercio, para nosotros es, un motivo también de satisfacción. Nos decía el presidente de la Zona Comercial Abierta de La Laguna, con datos sobre la mesa, que el incremento de las compras en un día como la noche en blanco, en comparación con un día si no hubiese dinamización en la ciudad, es un incremento de más del 20%. De esas compras del pistoletazo de salida que hacemos en la Navidad, y que entre el 5 y el 10% de todas las compras que se realizan en la Laguna en Navidad se realizan precisamente en la noche en blanco y en el día del encendido del alumbrado. Eso, bueno, es cierto que son datos macroeconómicos, vamos a llamarlo así, y que no estamos ahora mismo, queremos desmenuzar y irnos al dato más singular, pero sí es cierto que nos invita a esa reflexión conjunta de este es el camino, seguir trabajando en esta idea y sobre todo trasladando a la ciudadanía que todo lo que podamos hacer nosotros desde el área de comercio, desde el área de turismo, desde el área de seguridad, desde el área de las diferentes áreas de servicios municipales del ayuntamiento, lo que hacemos es esa búsqueda de que seamos atractivos, darle valor añadido a la ciudad, significa que la economía crezca, que genere también a su vez puestos de trabajo, que el sector de servicio en su conjunto se sienta respaldado y en líneas generales, evidentemente siempre hay excepciones, Bueno, nos sentimos sumamente orgullosos y satisfechos de del trabajo que se ha realizado en estos dos eventos tan destacados de La Laguna.
Bueno, pues, alcalde, felicidades por el cierre ya de ese periodo de 25 años de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de La Laguna, y bueno, y que siga viva la ciudad, que yo creo que es lo que buscan, a lo que aspiran todos los municipios y todas las ciudades, como que La Laguna estamos viendo que es así. Muchas gracias.
Cojo ese guante y felicidades a todos, porque todos los canales tenemos una joya en este municipio y es una auténtica maravilla poder seguir trabajando para ahí.
Un saludo.
Yes.
Estar informado.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Muchas veces las personas tomamos decisiones económicas desconociendo determinados conceptos básicos sin pensar en las consecuencias. Pero cuando la cabeza toma las riendas, el dinero rinde más y la vida se vive con mayor tranquilidad. Piensa, compara, planifica.
Usa el dinero con cabeza. Canarias debe saber. Gobierno de Canarias.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre, y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
El Acuario Poema del Mar ha participado activamente en el cuarto simposio internacional de cuidado de dragones de mar, celebrado del 21 al 23 de octubre de este año en el Acuario de New England en Boston, en Estados Unidos. Ángel Curros es director de Biología de Poema del Mar. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, este nombre tan evocador, dragones de mar, ¿de qué estamos hablando, Ángel?
Dragones de mar, pues son unos animales de la familia de los caballitos de mar, pero mucho más grandes y que vienen de Australia. En el sur de Australia viven este tipo de caballito de mar gigante, el dragón de mar, y hay tres especies conocidas. Nosotros reproducimos y tenemos en el acuario el dragón de mar común, que es un animal espectacular. Muy mimético, se camufla con las algas, tiene unos apéndices foliados en forma de hojita que evoca como un dragón y por eso le llaman dragón de mar.
Claro, y este tipo de animal, ¿qué es? ¿Es un pez?
Claro, los caballitos de mar son peces.
Molusco ya sé que no, son peces.
Peces muy específicos, muy especiales, formados como con una armadura. Y forman una familia junto con los caballitos de mar y los peces pipa que se llaman los signátidos, que significan mandíbula fusionada, ¿no? Se fusionan las dos mandíbulas en forma de tubo y aspiran a la hora de comer pues esos pequeños crustáceos, gambitas que van encontrando en el zooplancton del mar. Esta gente, justamente los dragones de mar, viven en el sur de Australia, que es de donde vienen ellos, en agua fría.
Claro, lo que pasa es que ustedes son expertos en cómo criar y cómo cuidar a estos animales, ¿no?
Pues en Poema del Mar hemos sido el primer acuario en Europa en reproducirlo. Nos ocurrió en 2020, durante el COVID, que pudimos criar 26 dragones de mar, que enviamos después a otros acuarios en Europa, que estábamos muy contentos. Pero es que este año hemos criado 220 dragones, que es una pasada. No hemos salido del parchís y teníamos que ir a Boston a comunicarlo y decirle también a los americanos, oye, que aquí en Canarias, en España, se están criando más dragones que en ningún sitio y vamos a avanzar con la conservación de esta especie.
Vamos ¿Y a qué se debe ese éxito, Ángel?
Pues el éxito es Pues un aprendizaje muy específico que tuvimos en 2020, fijarnos muy bien en lo que hacía falta para descubrir las claves de la cría de esta especie tan difícil de criar y compleja. Y el éxito se debe básicamente a una crianza de los bebés, que es muy dura, y tienen que comer una cría de gambitas que criamos en el acuario para poder sacarlo adelante. Entonces empezamos a criar esta gambita durante los 50 días de como gestación que tiene los huevos, que se los porta, la hembra se los pone en una danza al macho, en la cola, en los caballitos de mar, en un marsupio, ¿no? Dentro de la bolsita. Pero dentro de los dragones de mar no tienen ese marsupio, y la hembra le deja los huevos a la cola del macho. Y durante 50 días lo va portando y nacen las crías. Y esta información y todo esto que hemos aprendido lo hemos llevado a Boston porque hemos hecho un programa de cría aquí en Europa del dragón marino para su conservación, porque este año han tenido muy mala suerte, han tenido una oleada de algas tóxicas en Australia que han matado miles y cientos de dragones de mar.